Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y tengo que empezar agradeciéndole a Claudio que la semana pasada acudió en mi auxilio mientras yo estaba defendiendo la tesis. Él estaba haciendo un magnífico podcast en el que aprovechó para hablar de Peter Pan. Es un podcast que os recomiendo, lo podéis ver en la página web y en el canal de Spotify y en otros canales donde está nuestro podcast. Y la verdad es que así pude defender mi tesis con tranquilidad. Etapa terminada, he disfrutado un montón analizando y relacionando dos mundos aparentemente muy distantes, la comunicación institucional y el cine. Pero bueno, tocaba defender la semana pasada y por eso no estuve en el podcast, que la verdad es que lo eché de menos, porque al final hacer un programa semanal crea una especie de adición. Pero bueno, aquí estamos y la verdad es que con muchísimos temas he tenido que seleccionar y se van a quedar muchísimos en la cartera. Vamos a hablar esta semana del fenómeno de la transición con un artículo que ha escrito Luis Luque. Vamos a hablar de la cultura de la excentricidad, un artículo muy interesante de Rafael Gómez Pérez. Y he seleccionado uno más de Luis Luque porque me ha parecido también un planteamiento muy novedoso. Habla del voluntariado familiar. Los chicos nos observan, lo titula. Y en las pistas culturales, la verdad es que la cartelera viene muy cargada de títulos diferentes, pero de gran calidad. No sé ahora mismo de cuál de ellos voy a hablar o si voy a hablar de todos, pero se estrena Blanquita y se estrena un documental de la Madre Teresa de Calcuta, se estrena La quietud en la tormenta. Bueno, hablaremos de estas películas. Hablaremos también de un ensayo, El silencio de Dios en el cine, y tenemos una exposición que me ha gustado mucho y que os voy a recomendar a los que estáis en Madrid. Así que vamos empezando. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Os decía que Luis Luque ha escrito sobre el voluntariado familiar. En el fondo es esa iniciativa que cada vez más familias hacen de coger a sus chavales, a sus hijos, o a veces a sus hijos y a sus sobrinos, los vecinos, para hacer voluntariado en familia. A veces de una manera, diríamos, un poco informal o incluso hippie. Se trata de ir a llevar, por ejemplo, desayuno a la gente que vive en la calle, y la mayoría de las veces con organizaciones, con ONGs, o incluso en el artículo se habla de esos viajes organizados a Lourdes con los enfermos. Y la verdad es que además de las experiencias y los testimonios que cuenta Luis Luque en el artículo, me ha interesado especialmente ese enfoque de que puede ser una manera muy positiva de ayudar a los adolescentes, ahora que estamos todos muy preocupados y además con razón con el tema de la salud mental de los más jóvenes, con las consecuencias que ha tenido la pandemia, esa generación de cristal de la que a veces hablamos. Y a veces, por supuesto, está la ayuda médica, están los profesionales, pero esta es también una herramienta que, por lo que se deducen los testimonios, es muy positiva, porque significa ayudar a que los más jóvenes salgan a veces de, bueno, pues de esa especie de concha muy propia también de la adolescente, de ese ensimismamiento, de ese centrarse en sus necesidades materiales y también espirituales o afectivas, y salir al encuentro del otro y salir al encuentro de los más necesitados. Y ya digo, me parece que puede ser una vía muy buena para mejorar o para paliar los efectos de la pandemia, que también ha hecho que los más jóvenes hayan tenido que estar encerrados, que miren a veces con miedo incluso el contacto con los demás. Y claro, hacerlo en familia es más sencillo dar ese primer paso. Quizá cuando ya son mayores los chicos se puede plantear hacer un campo de trabajo, hacer una actividad más de voluntariado un poco más fuerte, pero cuando son pequeños, el acompañar a la familia y el que los padres vayan por delante y que a veces, en cierto modo, abran camino puede ayudarles mucho. Además de ese, lógicamente, al final los chavales se fijan en sus padres y ese buen ejemplo de ver cómo sus padres dedican tiempo, dedican esfuerzo, dedican incluso medios económicos a los demás puede ser un magnífico ejemplo. Y por último, destacar, Luis Luque, una idea que también me ha parecido muy, bueno, muy, muy oportuna, y es que ese voluntariado en familia, que significa un contacto con los demás, hace que los más jóvenes se alejen de ese otro voluntariado en redes que simplemente es una cosa a veces pues muy fugaz, que es darle un like o utilizar un hashtag, que no son cosas malas, pero tienen que completarse con ese contacto directo y real de persona a persona con personas que quizá lo necesitan más.
Ruinas, no ves que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo.
Y reconozco que el segundo artículo que he seleccionado me estoy arrepintiendo de haberlo seleccionado, porque a mí me ha gustado muchísimo, pero es uno de esos artículos que no es fácil resumir en el podcast. Así que yo os doy unas pinceladas y os animo a leerlo. Es un artículo casi ensayo breve de Rafael Gómez Pérez que se titula La cultura de la excentricidad. Y es un análisis en el que Gómez Pérez liga el mayo del 68 con la posmodernidad y con la cultura, la exhibición de la excentricidad, especialmente en ámbitos culturales, pero también políticos y sociales. Al final, Gómez Pérez afirma, y estoy bastante de acuerdo con él, que la posmodernidad cultural, la filosófica tiene otras variables, pero la posmodernidad cultural se traduce en el todo vale, y al final este todo vale unido a una sociedad muy exhibicionista por culpa o por consecuencia de las redes sociales, pues hace que el todo vale se convierta en un más excéntrico todavía. Hay algunos ejemplos de esta excentricidad, por ejemplo, en el campo de la política, y Rafael Gómez Pérez habla de la última ley del maltrato animal, que habla de los derechos de los animales, que es algo bastante excéntrico porque un derecho conlleva un deber, una obligación, y los animales no tienen deberes o obligaciones. Tenemos deberes y obligaciones los seres humanos en relación a los animales y tenemos que cuidarlos y, por supuesto, no maltratarlos, pero hablar de los derechos de los animales no deja de ser algo bastante excéntrico. Igual que algunas de las afirmaciones de la última ley, la ley trans, hace que también haya una parte de la sociedad que entre en una deriva un poco excéntrica de yo ahora mismo me siento hombre, luego me siento mujer y también las leyes o mis derechos y obligaciones varían o fluctúan según yo me sienta de una manera o de otra. Y señala Gómez Pérez cómo la excentricidad podría ser incluso divertida si no sirviera como sirve para diluir la gravedad de la mentira o incluso del delito. Y esa excentricidad que en el campo del entretenimiento, ya digo, nos puede parecer, bueno, original, divertida a veces, cuando salta a otros ámbitos como la política, el pensamiento o la sociología, ya deja de ser tan divertida para tener consecuencias quizá más serias, más graves. Al final, la cura, dice Rafael Gómez Pérez, si se desea, es aprender de nuevo los rudimentos de la lógica, de manera que se deje de contaminar el lenguaje, porque esa relación de lo excéntrico con el lenguaje es directa. Y termina su artículo diciendo que ya decía Confucio que quienes quieren arruinar una sociedad empiezan por corromper su lengua.
Follow.
this day is done. Y el tercer tema que he seleccionado, que también es su autor es Luis Luque, y habla de saliendo del armario trans. En realidad centra su artículo en los jóvenes que después de haber empezado a transicionar quieren revertir ese proceso, lo que se llama los de trans. Que es verdad que todavía es un porcentaje, lo explica Luis Luque, pequeño, y que sobre todo es un porcentaje y es una realidad de la que se habla muy poco, porque si el fenómeno de transición de los menores especialmente es un fenómeno relativamente nuevo, claro que esos jóvenes ya quieran de transicionar nos sitúa frente a una realidad que muchos no saben cómo abordar, y muchos, sobre todo es muy interesante lo que explica Luis Luque, muchos médicos que han iniciado un proceso de transición a través de hormonación y a través de cirugía, y cuando estos jóvenes quieren frenar esa transición se encuentran que no saben cómo hacer, no hay protocolos, así como hay una especie de mantra a favor de la terapia afirmativa en muchos países. Cuando algún joven quiere dar marcha atrás, la única solución que se le da es, se cuenta en el artículo, oye, tú estabas muy seguro, ahora ve a llamar a otra puerta. Claro, es un tema muy serio, muy grave. En el artículo se habla de un par de testimonios realmente sangrantes de chicas muy jóvenes, de 22, 23 años, muy operadas, con unos procesos de cirugía muy avanzados, que probablemente ya no podrán ser madres, no podrán tener una vida ni una salud normal y buena, y en realidad los porcentajes, ya digo que hay muy pocos estudios y que además es una realidad, lógicamente, al ser tan reciente tampoco ha dado tiempo a que mucha gente emprenda el camino de vuelta. Pero sí que en esos porcentajes, en algunos estudios que son más independientes, porque aquí la fuerza del lobby LGTB es muy fuerte y algunos de los estudios lógicamente están algo sesgados, pero en los estudios un poco más independientes sí que se percibe que muchos de los jóvenes que dan marcha atrás o que quieren volver sobre sus pasos, en realidad es porque se han dado cuenta que los pasos que han dado para transicionar no han solucionado el malestar psíquico que tenían por la disforia de género. Entonces, bueno, de ahí que muchas de las asociaciones de padres de niños trans estén abogando por la prudencia y por retrasar lo máximo posible cualquier proceso de transición. Por último, Luis Luque habla de una realidad que si os pasáis un poco por las redes o si os pasáis por TikTok y utilizáis la etiqueta de transición, es una realidad también muy sangrante, y es que a estos jóvenes les cuesta mucho salir del armario porque se ven insultados, agredidos y, por supuesto, expulsados del colectivo LGTB, porque la razón que dan la mayoría de los influencers que operan este colectivo es que si una persona quiere transicionar es porque no era trans, con lo cual no quieren saber nada de él. Eso en el mejor de los casos, y en el caso en el que se utilice, diríamos, un lenguaje y unos modos positivos. En otros, la persecución o las amenazas o el nivel de violencia verbal en las redes puede desanimar, desde luego, y puede desalentar a muchos que quisieran emprender este camino de vuelta, que ya digo, es muy difícil porque ni los médicos, ni la sociedad, ni los políticos y ni siquiera los propios jóvenes trans saben cómo afrontar esta realidad, y es que hay personas que una vez iniciada esa transición quieren detener o quieren dar marcha atrás. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. Pistas culturales para el fin de semana. And I think it's gonna be a long, long time to tell.
touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home.
Nuestra primera pista cultural es un ensayo, El silencio de Dios en el cine, que el autor es Pablo Alzola, un joven profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, experto en Malik, y que cuenta en el primer capítulo de este ensayo dónde nace esta reflexión. Nace un sábado santo de pandemia, se le ocurre ver El gran silencio, una película que yo la verdad es que tengo también un recuerdo muy vivo de la primera vez que vi la película. Si no la habéis visto, os la recomiendo, no sé si tanto como cine o como experiencia. A raíz de este visionado se plantea si Dios está o no está presente en el cine. En el fondo pienso que parte de una idea de Orson Welles que Eduardo Torres Dulce en el prólogo de este ensayo recupera, y que dice que una de las cosas que no se puede filmar en el cine es la oración. Y quizá no se ha filmado la oración, aunque sí que hay presencia y hay cine religioso, pero no estamos refiriendo a cine religioso, sino a cine, a películas, a grandes películas, algunas de ellas no directamente con una temática religiosa, pero que nos hablan de esa presencia o ausencia de Dios. Reconozco que es un ensayo con el que yo he disfrutado mucho, que me ha abierto además ventanas a películas que no he visto y que quiero ver, y que me ha ayudado a ver algunas películas desde otra perspectiva. Hay un análisis que a mí me ha parecido súper certero de Lady Bird, por ejemplo. Me ha gustado muchísimo el análisis de Silencio, una película muy complicada de Martin Scorsese, que yo me acuerdo perfectamente del debate en la redacción de Hace Prensa a raíz de las diferentes opiniones que teníamos en relación a la película. Habla de grandes películas como Ida, de Dioses y Hombres. Hay, ya digo, tres decenas de títulos maravillosos, algunos, ya digo, más de temática religiosa y otra de temática simplemente humana. Cómo disecciona el ensayo, esos capítulos, paisajes, rostros, la gracia, la muerte. Ya digo, es un libro que yo comento en la crítica, a veces no se sabe si es de cine o es de teología, pero la verdad es que es un ensayo sumamente recomendable. Esta semana en la web recogemos varios estrenos. Hablamos de La quietud en la tormenta, que es una película vasca, un drama romántico muy autorial, que a mí me ha gustado muchísimo. Hablamos del último documental de la Madre Teresa de Calcuta, que también tiene una gran calidad y aborda aspectos menos conocidos de la vida de la santa. Pero yo voy a destacar en el podcast Blanquita.
¿Tú confías en esta niña, no?
Y está dispuesta a someterse a todos los peritajes necesarios.
Senador, usted niega los cargos.
Esto es un complot político.
Él está mintiendo.
Ustedes son responsables de la impunidad de los violadores.
Es un thriller medio político, medio sociológico, medio periodístico, basado en un caso real de corrupción en Chile, el caso Espiñac, una red de prostitución, de pederastia, en el que de repente se involucra también a menores, con unas atrocidades en las que están metidos políticos, pero que todo termina con una gran mentira de una de las principales testigos. Es un caso que reconozco que yo no conocía, quizá nuestros oyentes de Chile y del otro lado del charco les resulte mucho más conocido. Yo, es una de esas películas que te llevan corriendo a la hemeroteca a investigar, a ver el papel que tuvieron los medios en Chile con ese periodista que persiguió a la testigo hasta que consiguió que dijera la verdad, con entre medias algunas personas de la Iglesia, que con toda su buena intención quisieron también proteger a esta testigo, que después reconoció que se había quedado con todo Chile. Y luego al mismo tiempo lo que había de verdad, porque en esa red de prostitución hubo condenados. En definitiva, el caso es interesantísimo. Y la película me recordó mucho al Secreto de sus Ojos, esa maravillosa película de Ricardo Darín. Es un thriller muy seco, muy oscuro, difícil de ver, porque el caso es un caso muy, bueno, muy oscuro y muy duro. Y las interpretaciones son brutales. La protagonista, que no sabemos desde el principio, pasamos desde una empatía absoluta hasta una desconfianza que va creciendo. En definitiva, fue candidata al Oscar y se quedó. Al final no llegó a la carrera de los Oscar, pero me parece que es una de esas películas con las que se aprende mucho de historia, de política, de periodismo y también un poco de la condición humana. Como la apuesta de cine ha sido un poco oscura, voy a proponer de cine para ver en casa un título mucho más luminoso, que es El peor vecino del mundo, la película interpretada por Tom Hanks, que en realidad es un remake de una película llamada Un hombre llamado Owen, y es una película de Mark Foster. Ya digo, hemos hablado de ella aquí y es un poco la otra cara de la moneda. Una película que nos recuerda lo mejor de la condición humana, aunque a veces ese aspecto amable pueda estar escondido también en caracteres y en dificultades de la vida y en situaciones que hacen que cueste un poco más que salga esa cara amable. Pero es una de esas películas inspiradoras, en cierto modo catárticas, y que os la recomiendo para este soleado fin de semana. I was scared of Dennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Y reconozco que en estas pistas culturales hacía muchos meses que no podía hablaros de alguna exposición que yo hubiera visto. Eran pistas culturales que nos mandaban nuestros oyentes o que yo sacaba de la redacción. Es lo que tiene un proceso final de tesis. Y aprovechando la defensa, hoy puedo hablar de una exposición que os recomiendo, en la Juan March, una exposición que se titula Escala, Escultura 1945-2000, y es una exposición gratuita que recoge una serie de esculturas unidas por una reflexión sobre el espacio, sobre la escala y la proporción a partir de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que la escultura sale de los museos, sale también de las casas y palacios y pasa a la calle, a los jardines, a la vida más cotidiana. Es una exposición no solamente muy interesante desde el punto de vista del recorrido, sino que está muy bien explicada y que además termina en una agradable visita por el jardín de la Fundación Juan March, que no siempre está a la vista del público, y también el recorrer la exposición puede ser un incentivo de recorrer la exposición el visitar también esas esculturas que están en los jardines de la Juan March. Una exposición que se ve con tranquilidad en una hora y cuarto, y si luego nos queremos tomar un café en el jardín para comentar la jugada, pues ahí podemos echar una buena mañana. Es, ya digo, es una exposición que gratuita, que va a estar hasta el día 2 de julio. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. y toca ir terminando. Espero que la semana que viene haya recuperado un poco la voz, que la he perdido también como consecuencia de la tesis, aunque prometo que solamente estuve hablando 25 minutos, que era el tiempo que me habían dado, pero he perdido la voz. Esa es la realidad, que espero recuperarla para la semana que viene. Tenéis más temas, más películas, más libros en la web. Y la semana que viene nos vemos, o mejor, nos escuchamos. Hasta entonces.